Alfredo Zayat. Es muy eficaz.
Ponele.
Alfredo Zayat. No falla jamás.
A veces sí.
¿De qué habla este? ¿De qué habla?
Que habla de economía, números,
bolsa
y bolsa, valores, dónde ponerla, dónde sacarla, dónde...
Pará. Vos me estás diciendo que hay un grosso en Radio Nacional, en el mañana, está Mex Urtiberea, pero está también el grosso, el increíble Hulk de la economía, Alfredo Zayat. Pará. Me vuelvo loco.
Muy bien, viste, menos mal, así
haciendo...
me sube la autoestima después de estos, estas horas. Viste que durante todas estas últimas semanas, y en realidad ya hace bastante, hablamos de la inflación, ¿no?
Sí.
Y hablamos de la inflación
y hablaremos.
Y hablaremos, pero sí, inmediatamente siempre hablamos de los ingresos. Siempre yo decía, bueno, si hablamos de inflación, también tenemos que hablar de los ingresos. Y cuando tenés una aceleración inflacionaria como la que se vivió y se sigue viviendo durante este 2022, inmediatamente uno tiene que ver, bueno, qué pasa con el poder adquisitivo.
Sí.
Y obviamente se pulveriza si no hay recomposición. Entonces ahí aparece lo que a nivel de título los economistas lo denominan, ¿cuál es la política de ingresos? Cuando se habla de política de ingresos no es solamente el tema de salario, es decir, bueno, ¿cuál es la estrategia que se tiene con precios y con salarios o ingresos de la gente, de la población? Por eso hay que juntar siempre el tema inflación y salarios, ingresos, jubilaciones. Entonces vos tuviste una aceleración muy importante. O si tuviste simplemente en marzo solamente de la canasta de alimentos el 7,2 y en febrero el 7,5 y en el acumulado del primer trimestre solamente la canasta de alimentos casi el 21%, exactamente fue el 20,9%, cualquiera que esté al frente de un gobierno y quiera tener la paz social, dice, che, ¿qué hacemos con los ingresos?
Claro.
¿Qué hacemos con el bolsillo de la gente?
Claro.
Y fundamentalmente de los sectores más postergados o vulnerados,
sí,
¿no? Entonces, jubilados, los que tienen prestaciones sociales, asignación universal por hijos, los trabajadores informales, trabajadoras de del servicio doméstico,
sí,
y también
vinculados con changas.
Claro, monotributistas,
sí,
A y B. Bueno, para todo ese universo que llega casi a 13 millones de personas, el gobierno anunció precisamente una estrategia vinculada con la política de ingresos. Y que está vinculado con bonos. ¿Por qué? Porque si vos pensás, bueno, los jubilados tienen la fórmula de movilidad jubilatoria, pero viene atrasado respecto a cuando se aceleran los precios,
claro,
cuando tenés una carrera muy rápida con los precios, si bien la movilidad tiene un componente vinculado con el salario y un componente vinculado con la recaudación, queda atrasado. En algún momento, si se estabiliza la economía vinculada con los precios, le va a ganar. Pero mientras se aceleran los precios, quedan retrasados.
Claro.
Por eso vino primero un bono de 6.000 pesos y ahora va a venir un bono de 12.000 pesos para los que cobran hasta dos jubilaciones mínimas.
Bien.
Que es un universo amplio del servicio del sistema previsional. Porque en general entre la mínima y dos mínimas pueden llegar a ser casi más del 80% del total de los jubilados. Después, ¿qué pasa con los trabajadores de relación de dependencia? Los que tienen, si uno puede pensar, una mejor protección. Bueno, están las paritarias, se aceleran las negociaciones paritarias, se reabrieron las negociaciones paritarias. Obviamente que ahí depende, cada sector tiene más o menos capacidad de presión y de negociación. Por ejemplo, los camioneros. Todos vamos a querer ser camioneros, ¿eh?
Sí.
85% están pidiendo en la negociación.
Sí.
Todos vamos a querer ser bancarios, están pidiendo el 60%.
Siempre son los que mejor arman las paritarias.
Exactamente. ¿No? Lo mismo pasa con los petroleros, los mineros. Diferentes son los que están en otras actividades económicas,
claro,
donde la capacidad de negociación es más débil. Pero como hay creación de empleo formal, informal, como decías vos, de changa, bueno, empieza a haber un poquito más de capacidad de negociación del mundo del trabajo. Ahora bien, hay un universo que queda, decir, ¿y cómo lo agarramos? Digamos, porque es así, ya antes te mencioné, los jubilados están todos registrados, sistema provisional. Después tenés los trabajadores registrados que están en blanco, relación dependencia. Bueno, ¿qué pasa con el mundo de los monotributistas y de los informales? Digamos, y aquí aparece, digamos, el aprendizaje de la pandemia con el IFE ha sido fabulosa para poder dar respuesta hoy. Con otro evento extraordinario externo que es el de la guerra y la aceleración de precios. Entonces, para los trabajadores informales, para los las trabajadoras de casas de familia, van a inscribirse en la ANSES y van a recibir también un bono de en dos cuotas de 18.000 pesos. Bien. Bueno, esto es, digamos, el marco, pero, digamos, si querés, cuantitativo y también conceptual de cómo está distribuido el universo del mundo del trabajo, pero lo que me parece también importante es que el gobierno tomó nota. Digamos, viste que siempre hablábamos, bueno, sube los precios, está bien, poné la canasta de precios cuidados, poné la canasta de frutas y verduras, cuidado, la canasta de proximidad, estás hablando sobre los precios, pero ¿qué pasa con los ingresos? Y fundamentalmente los sectores donde no tienen capacidad de negociación. Me parece que aquí da respuesta, digamos, identificó el problema y me parece que es un avance. Ahora bien, ¿esto es suficiente? No.
No.
¿Por qué? Porque la política de ingreso es precios y salarios. Si vos ahora estás dando estos bonos precisamente para decir, bueno, para que no queden tan atrás, en búsqueda de una paz social, en busca de tratar de evitar que se acelere y continúe el deterioro de la calidad de vida y fundamentalmente del poder adquisitivo, lo importante ahora es que los precios inmediatamente no aumenten.
Claro.
Porque si aumenta inmediatamente,
toda la mierda.
¿Qué es lo que pasa con lo que, digamos, todo el aumento va para los precios? Entonces, digamos, las políticas de ingresos tienen que ser constantes y permanentes, constante, permanente, lo mismo, ahí vamos.
Sí.
Entonces, esto es lo que también la identificación del problema por parte del gobierno, porque si no, después la insatisfacción que en las reuniones sociales, familiares, entre amigos, precisamente se da por eso, digamos, esa iniciativa, además de todo el despelote político y que además los medios te vuelven locos y todo parece que todo se va a caer, viste, que se genera una angustia y una incertidumbre global. Además de todo eso, ¿cómo puede estar más o menos compensado? Y bueno, sí, la verdad que todo, como entre comillas, no lo pienso yo, bueno, todo es una mierda, pero bueno, por lo menos tengo un esquema de los ingresos de la familia, o sea, y de tu familia, o si vivís solo, personal, que no está alterado diariamente. Y esto es muy importante también para los que generan el clima social. Que no está alterado, que vos un día vayas y compres un maplet de huevo a 350 y al otro día está 400 y al otro día está 450 y después está 500. Eso te genera esa insatisfacción social.
Total.
Y, digamos, y así podemos seguir con cada uno de los rubros, con el tema de tarifas, si querés, con el tema de las tarjetas de crédito y las tasas de interés. Bueno, entonces hay una política de ingresos que tiene que pensarse en lo que son los precios y los ingresos. Y en función de eso, seguir trabajando más aún, porque la situación es inquietante en la aceleración de precios.
Sí.
Uno puede decir, y es verdad, una tasa anual del 25% es alta. Una tasa anual del 50% es muy alta. Pero cuando la tasa de inflación empieza a navegar en niveles del 65, el 70%, no solamente es muy alta, sino que es peligrosa.
Sí.
Peligrosa en varios aspectos. Primero, en la percepción, sensación, clima social y además por el riesgo de que se espiralice.
Claro.
Espiralice es que se vaya para arriba.
Claro.
Ahí está.
Claro, no se detiene, constantemente va yendo, corriéndole la zanahoria.
La zanahoria. Sí.
Entonces ahí está la estrategia para tratar de frenar esa inercia.
Sí.
No es que va a desaparecer, no es que la inflación va a pasar a ser cero, digamos, pero que no se espiralice y que vuelva a navegar en niveles del 45-50% para tratar de seguir retrocediendo y tratar de frenar, a nivel de una estrategia consistente de que no esté navegando a niveles del 60-70% con riesgo de que se desboque.
Bien, ¿y usted piensa que esto está bien? y pero se puede mejorar.
Estar atentos, digamos, me parece como que este es el primer paso. Cuando me parece que hay que, yo destaco este primer paso,
sí,
que me parece bien porque es lo que un poco para dar cuenta de cómo se interviene sobre esa política de ingreso y sobre la distribución. Incluso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando lo presentó junto con el ministro Guzmán, habló, digamos, como que tiene asignatura pendiente cómo se distribuye el crecimiento sí, económico, sí, o sea que el crecimiento de los ingresos,
claro,
es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el 2021? La economía creció el 10,3% y los ingresos, digamos, quedaron en unos pocos,
claro,
y la mayoría no lo pudo, no recibió, si querés, los beneficios de esa recuperación muy importante que tuvo la economía argentina. Entonces, me parece que es la política económica con una conducción política tiene que tener como objetivo diario, de disputa, porque es parte de una disputa política, vinculado a cómo vos fortalecés tu política de ingreso para que se proteja y se beneficien los sectores más postergados, más vulnerables.
Lo dijo el señor Alfredo Zayat, maravilloso como siempre.